Así que lo que me queda decir que soy mexicano, pero es una porquería de país. Y no me importa lo que diga México de mí, porque se está viendo claramente que somos una porquería como país. En los Estados Unidos, una persona quien secuestra se gana la pena de muerte. Yo me voy de aquí, no quiero saber nada, absolutamente nada de esta legislación, de esta supuestamente corte que procura a las víctimas. Es una porquería, y que quede bien textual, que quede bien textual en todas las páginas donde quieran. Es una porquería de instituciones, es una porquería de corte, de ministros. Ellos tienen un sueldo máximo, andan con guardaespaldas. ¿Y nosotros qué? ¿Dónde quedan nuestros testimonios? Sufrí 65 días. Florence Cassés vive como reina en la cárcel. Entonces, ahora que le den puerta abierta a Caletri, a Daniel Arismendi, ahora yo le digo a todo el pueblo de México, ármense, tengan un arma y no le hagan caso al gobierno, porque vale para puro gorro.
Ezequiel, simplemente los ministros argumentaban que había violaciones y nosotros fuimos testigos de esas violaciones durante todo el proceso. También sería importante que México contara con un poder judicial y de investigación que fuera confiable, ¿no te parece?
Pues mira, de leyes no sé mucho, pero sé distinguir entre lo bueno y lo malo. Ahora con el gobierno de Peña Nieto, yo me humillé ante, con una carta enviándosela a él. Parece que fue basura, parece que fue directamente a la taza del baño esa carta, no valió. Y ahora sí le digo, y no me importan las repercusiones que tengan sobre mí, parece que ahora tiene que haber un golpe de Estado para cambiar todas estas instituciones.
Ármense, y que no les importe lo que diga el gobierno.
Porque el gobierno sirve para puro gorro. Hola, yo soy Ángel Corro.
Hugo González.
Yo soy Esteban.
Y en sustitución de Eric Araujo, Pepe Torra.
Y en los controles también. Esto es el podcast, el episodio 18 del podcast de Libertarios.info. Bien, escuchamos hace un minuto el audio de un video que está circulando. Y
la declaración de Ezequiel Elizalde, víctima de Florence.
Florencia Cassés. Y entonces, es el tema del momento, y qué bueno que podemos grabar muy cerca del evento y cerca de que ustedes nos escuchen.
Es un video muy particular. Bueno, yo noté y se lo pasé a Pepe Torra en la mañana, estaba en mi sillón viendo el techo, y revisé el teléfono y vi ese video, ¿no? En fin, vi el video. Y me llamó la atención porque hay ciertas cosas que me parecen muy libertarias, pero otras que no, ¿no? En primera instancia, creo que no lo aclara muy bien, pero se nota después con lo que va diciendo. Cuando dice que México es un país de mierda o algo así, más que México, evidentemente se está refiriendo al Estado, ¿no? O sea, no describe a la población, no dice que la población sea una mierda, porque noté mucha... Bueno, vi los comentarios del video y había indignación de gente que decía nacionalistas.
Pero el Estado somos todo.
Exacto, ¿te acuerdas que nos dijeron eso a la vez de...? Estuvimos en un debate,
un debate
y una profesora marxista
en el TEC de Monterrey.
En el TEC de Monterrey, lugar. Sí, qué chairo es el TEC de Monterrey.
Hay que recuperar ese video.
Hay que recuperar ese video. Y prácticamente.
Terminó con un.
El closing statement de la profesora fue: el Estado. Pues que ustedes saben, el Estado somos todos. Dios. Y pues a este señor no le parece tanto. Y me llama mucho la atención que tengamos que llegar al punto de que te secuestren. De que no le pase nada al secuestrador, de que, como dijo él, te llegues a humillar enviando una carta. Todo
aunque
eso.
También ahí sí era el poder ejecutivo que se supone que
bueno,
tenía
bueno,
que ver con
bueno,
el poder.
Porque sabemos cómo funcionan las cosas, o sea, verdaderamente no puede ser una independencia total.
No hay mandato.
Es muy importante. El poder ejecutivo, la Procuraduría General depende del poder ejecutivo.
Sí, pero este era un caso ya en la Suprema Corte de Justicia.
Ok, pero. O sea, ¿tú crees que el Poder Ejecutivo no...? No, a ver,
sí, sí,
puede interceder
a, manera... Bueno, la Corte puede invitar a personas a que defiendan posiciones y ese tipo de cosas.
Y está el asunto político. Está el asunto político porque...
No los voy a defender, sí.
Pues ahorita el poder hay alguien que lo tiene y ese alguien que lo tiene sabe que cuando los diputados en algún momento estarán en otro lado. O sea, el mundo da muchas vueltas y en términos políticos, pues no te conviene... levantar mucho polvo ni hacer muchas olas con los que están en el momento en el poder. Pero bueno, volviendo a los temas principales, a mí me sorprendía que tuviera una persona que llegara a tal extremo para llegar y renegar del Estado, ¿no? Que sí. Es así como, ok, solamente si te secuestran y te
y es una super destrucción y la tipa sale libremente y está en exacto. Primera clase.
Tiene que pasar eso para que alguien diga, el Estado, el México es una porquería de país y etcétera. No, yo no creo que México sea una porquería de país.
Porque ¿cuál es la otra expresión?
Te conviene no creerlo.
La mayoritaria, o sea, ¿cuál es la reacción mayoritaria ante los eventos? ¿No? O sea, por un lado están quienes dicen esto...
Es un gran avance.
Es un gran avance en términos de justicia procedimental, ¿no? De derechos humanos, ¿no? Y por otro están quienes dicen, no, es que el problema es que ella era una asesina, ¿no?
Sí.
El problema es que ella era una asesina, de lo cual se tenía la certeza. O sea, no, de ninguna de estas posturas como que vemos en los medios, critica o toma una perspectiva de, bueno, ¿qué se puede hacer al respecto? ¿No? O una perspectiva de libertad de decir... Qué tantas cosas estamos haciendo, ¿no? Que nos distraen y que nos ocupan gasto y que nos ocupan energía. Como Estado, que es lo que decía la persona esta, ¿no? El Estado es una mierda.
Acabas de decir que el Estado somos todos.
No.
¿Qué hacemos
no,
como
sí,
Estado?
O sea, aún así, aún pensando... O sea, esto es algo que nos puede acercar hacia el libertarismo. Porque aún pensando así, como sociedad nos decimos, bueno, si no podemos garantizar lo básico, ¿por qué estamos gastando en educación? ¿Por qué estamos gastando en medio ambiente? ¿Por qué estamos gastando en una serie de cosas... ¿no? Que al final la Corte también defiende derechos humanos ya cualquier cosa, ¿no? Y sí, no los defiende siempre.
Es algo que siempre he dicho, ¿no? Si la función legítima del Estado es nada más proporcionarnos seguridad y velar por nuestros derechos, y en México se dedica a hacer todo excepto eso,
¿no? A garantizar derechos sociales, exactamente. Que los defiende la Corte en ocasiones, ¿no? Y una serie de cosas que nos distraen, tanto en recursos, o sea, porque la gente me puede decir, no, es que por más recursos que le metas, pues no va a servir. Sí, es probable porque el sistema está muy corrupto. Pero si además le pones atención a lo que haces, porque es lo único que puede hacer tu gobierno, porque si no puedes hacer eso, no puedes proponerte hacer nada más.
Exacto.
O sea, aunque el Estado seamos todos, no puedo, o sea, primero lo primero, ¿no? Ya después podemos argumentar que, no sé, ¿por qué quedarse en lo primero? ¿No?
¿Qué les parece si entramos en el tema del Estado somos todos y en el tema de...
Déjame no acabar de hablar de todo lo que dice el video, ¿no?
Okay.
Bueno, dice, le echa mierda al Estado. Y luego, como en esa decepción de que el Estado no cumplió con su función, con la función esperada de darle seguridad, de velar por sus derechos, ni nada de esto, es cuando llama a algo que creo que es muy libertario, ¿no? Es un tema que está mucho en la vida libertaria, que es, compren un arma, ármense, que no les importa el gobierno, porque el gobierno sirve para puro gorro. Y es como decía, ¿no? Llama a la policía y me dices, desde la morgue, ¿a qué hora llegó? ¿Cuántos crímenes podrían prevenirse si la portación de armas fuera legal?
Sí, haciendo el papel de Eric, la policía no te puede defender materialmente de ningún crimen. Te pueden llegar a marcar tu cuerpo muerto con tiza, ¿no?
Argumenta así, hacerte el contornito. Argumentan ellos que
el mío sería enorme, ¿no?
Que están previniendo, el mío también es enorme, que están previniendo el crimen, eso es lo que están diciendo ellos. Bueno, eso es muy conveniente, porque eso no, nunca sabremos que se previno, ¿no?
Además, no es una declaración aislada, ¿no? O sea, no es que sea quizá algo que nos saque completamente o que no hayamos visto nada parecido en las noticias los últimos meses, pero como que se está contagiando una especie de epidemia pro, por ejemplo, policía comunitaria, ¿no? Que en realidad son guardias civiles, son guardias de comunidades en la Costa Chica que se arman y que ellos pues defienden sus comunidades del crimen organizado, ¿no? Hay comunidades también de cazadores, por ejemplo. Yo tengo un amigo, después voy a escribir sobre eso, de cómo unos cazadores pudieron defender su pueblo, ¿no? Gracias a que estaban armados y sabían usar las armas, de los Zetas, y los tuvieron 3 meses sitiados y al final pues, se lograron defender, ¿no? Pero como que también esta declaración está acompañada de un clima de cada vez más personas que están tomando la seguridad por su cuenta porque dicen, ¿el gobierno qué? ¿No? De entrada el gobierno no nos puede defender y en segunda, para los que aman las teorías de la conspiración, las armas siempre nos van a servir para defendernos del gobierno, ¿no?
Sí. Sí, sí. Ya hemos hablado del tema en el podcast, hemos hablado del caso del gueto de ¿dónde? ¿De Varsovia?
Varsovia.
No, el de
Cecil, busca.
El de Polonia, cuando se en el campo de concentración, cuando se defienden los judíos, sí, porque tenían un par de armas.
Habíamos hablado del gueto de Varsovia más de unos levantamientos en los campos.
Exacto. Sí, en este caso el levantamiento de los campos.
Cecil. Pariente de
France.
No. Cecil. Sí.
Tú igual.
Sí, qué difícil, ¿no? Tener un familiar así.
Sí.
Ok, bien. Entonces, hay varios temas. Tenemos, al menos, el Estado somos todos, o el México es una mierda, el Estado mexicano es una mierda, la población mexicana es una mierda, ¿qué es una mierda? Tenemos...
Yo repito que la intención del tipo en el video no es decir que la población mexicana sea una mierda. Sí.
No, tenemos claro, pero podemos hablar, podemos ahondar en eso, porque en eso y en lo de las armas. Si quieren, empecemos por la cuestión de...
Okay,
el señor no es libertario, por lo tanto no entiende que el Estado y la sociedad no es lo mismo.
Solo termino ya con lo que termina en el video. A partir de ahí, de lo de las armas se descompone totalmente y habla de un golpe de Estado. Yo creo que, no sé, Hugo, a lo mejor la gente en México no lo entiende tanto porque no he vivido en países con golpes.
El último golpe de Estado que vivieron fue antes de 1930,
¿no?
Mucho antes, ¿no? ¿Cuándo fue el...? Antes del 17.
Aquí no hay golpes de Estado.
No, cómo no, por favor, Hugo. Hubo muchísimos en el siglo XIX.
Sí, o sea, pero bueno.
Desde que Calle se trepó al asunto, no ha habido
golpes de Estado.
Exacto, como ha habido en Venezuela, ha habido en Chile, ha habido en toda Argentina, en todos lados.
Sí, grande.
Un golpe de Estado es, para empezar, un golpe de Estado, lo más interesante es que es un aspirante a Estado sobre un Estado establecido. Entonces, sí. Su minarquía, pues... No se sostiene.
Yo preferiría más bien un golpe al Estado en vez de un golpe de Estado. Así sería un golpe contra el Estado y no entre estatistas peleándose por...
Sí, sí.
Y luego dice, habla acerca de López Obrador y, bueno, a partir de ahí ya está totalmente descompuesto.
¿Qué dice López Obrador?
Que, bueno, o sea, después dijo, me humillé mandándole una carta a Peña Nieto y el ministro es una mierda. Entonces, ¿cómo hubiera deseado que ganara un gobierno diferente como el de Andrés Manuel López Obrador? O sea, marica, por Dios.
Marica, por Dios. Claramente sería un gobierno diferente. O sea, eso no se lo pongo en duda.
Hay que recordar también que es la izquierda la que está detrás de muchas de estas cosas. O sea, digo, la Suprema Corte fue la que dio el fallo al final, pues la izquierda es la que ha defendido a Florgonskas desde el principio.
Pero porque Fox y Calderón eran presidentes mientras ella estaba encerrada.
Sí, yo creo que no, independientemente del Ejecutivo, era un caso que se venía perfilando hacia esa resolución. Y ahí, como dice Ángel, yo creo que ya es más bien una parte descompuesta, que no hay una argumentación lógica de por qué sí le tuvieron que haber hecho caso para interceder. O sea, se supone también que bueno, los minarquistas creemos en la justicia, y en la justicia o en la deliberación de una corte no creemos que deba estar participando ninguna figura presidencial. Ahí sí ya es... un argumento completamente descompuesto, pero hasta llegar a eso, pues era bastante...
libertario el asunto.
Pues sí, bastante congruente, ¿no? El decir, hay una desconfianza, no me lo garantiza, me lo voy a garantizar yo, ¿no te parece? Pues chíngate. A ver, ven y quita, o sea, ven y desármame. A eso yo creo que se podría referir con un golpe de Estado, porque evidentemente si los mexicanos lo obedecieran y todos de repente nos empezamos a armar, como dice Hugo, pues a ver cuánto tiempo nos dejan, ¿no?
Ponía yo en la semana un macro de George Washington, ¿no? Una frase que decía específicamente...
¿En dónde?
En la fanpage, www.facebook.com.
La que robaste, ¿no?
Eso lo voy a quitar, güey. www.facebook.com/Movimiento Libertario de México. Ponía yo por ahí, les decía, un macro de George Washington en el que decía él que el deber de un hombre libre no solo es estar armado, sino tener suficientes armas y munición para defenderse de todo aquel que esté, que quiera violar su libertad, incluido entre eso el gobierno mismo, ¿no? Y es finalmente a lo que nos convoca este señor Ezequiel, y en su rant, ¿cómo le podemos llamar? Su
momento libertario.
Su perorata.
Sí, o sea, y nos convoca algo que tiene todo, o sea, dentro de lo que podríamos considerar, pues la ideología libertaria está completamente en lo correcto, ¿no? Un hombre debe tener derecho a defender su libertad.
El señor es un capullo libertario en el mejor de los sentidos.
Y qué mejor forma, o sea, qué mejor forma de verlo, ¿no? Porque en su caso particular es defender su libertad física, ¿no? O sea, se está defendiendo de la privación de su libertad por parte de estos grupos del crimen organizado.
Él está sacando la conclusión que puede compartir con la víctima potencial de por más que te vaya bien, no te va a ir bien. O sea, por más que te vaya bien, te rescaten. Por más que apresen al secuestrador o al criminal, no te va a ir bien, porque no va a haber ni restitución, ni retribución, ni justicia, ni pena, ni venganza, ni nada. Sí. Ni venganza ni nada, o sea, el asunto, él pudo haber muerto, y eso es importante a la hora de arriesgarse a tener un arma o ese tipo de cosas.
Parte de su análisis y de su, o sea, podría ser mucho más agudo en la crítica, ¿no? Porque parece que, o sea, yo lo veo enojado, habla del sistema y habla del Estado, pero en realidad él está enojado con la decisión de los ministros y con Peña Nieto, ¿no? O sea, eso es lo que parece que está diciendo. Si ya está echando culpas,
no.
Estuviera en su posición, pues ya vi que la señora se fue. Ya vi que no va a tener ninguna repercusión. Bueno, si entonces ella no es la culpable de los crímenes que se le acusaban, uno, sí. ¿Dónde están los culpables? ¿No? Decía Pepe Torra que quizá no sobre manejar como una imagen en la fanpage del MLM, la frase de Rand, ¿no? Que es
el perdonar al culpable es traicionar al inocente.
Es traicionar al inocente, ¿no? No es que estemos diciendo que ella sea culpable, pero si ella no es culpable, entonces ¿quién es? Y entonces, ¿por qué ella está libre? Uno, ¿no? Y pues la respuesta ahí pues es ¿quiénes hicieron mal su trabajo? Las agencias de investigación, los policías, o sea, cabezas si, deberían de rodar por
si
todos
ella,
lados.
Si ella, ¿no?, es inocente y de completamente y no, entonces el Estado sigue habiendo fallado. Porque no es el culpable.
Y privó de la libertad a ella, que en todo caso sería inocente.
Y son pero yo,
6 años,
o sea, no sé cuánto. Pero también, o sea, lo que estoy diciendo es que también hay culpables, que son todos aquellos que participaron en la investigación y que lo hicieron mal. Si era culpable para desechar las pruebas y si era inocente, pues porque era inocente y la metieron, ¿no? O sea, y esas personas van a pasar impunes. ¿Y cómo
castigar eso? Es la definición del Estado.
Es la definición del Estado. Eso es un caso máximo, yo decía cuando escribí. O sea, en el caso del secuestro quizás es muy obvio. Pero, por ejemplo, Cecil, que ahora nos acompaña, tiene que meter una demanda por fraude. Bueno, su mamá, ¿no? Porque alguien clonó su tarjeta de crédito.
No. Una compañía de teléfonos.
¿Cuál puedes decirlo?
Nextel Comunicaciones SADCB.
Bien.
Le llegó a mi mamá una cuenta con 2 teléfonos de más que mi mamá nunca había contratado. Entonces, Puebla. Mi mamá muy inocentemente llamó a Nextel. Dijo, ay, se equivocaron. Me están poniendo 2 teléfonos que no son míos. Nextel entraron a su sistema y dijeron, no, señor, usted compró 2 teléfonos el 22 de diciembre en Puebla. Y mi mamá, yo estaba, uno en Mérida, dos, no tengo nada que hacer en Puebla, no he ido en años, yo no compré esos teléfonos, por favor, arréglenlo. Uy, pues no, le están haciendo fraude. Y el señor de Nextel le dejó entender que alguien de Nextel había usurpado su información y había podido de esta manera sumar 2 teléfonos a su cuenta. Y entonces le dijo mi mamá, pero pues yo qué hago, y dice, pues tiene que ir al MP a denunciar por fraude, o sea, tiene que ir a desconocer estos 2 teléfonos y le van a dar un acta donde usted denuncia el fraude y desconoce los 2 teléfonos, y ya con esa acta va a tener que venir aquí a Nextel.
Es un proceso de ir y entonces, a 3, 4
no, entonces MPs uno distintos. Pensaría, bueno, voy al MP y ya, ¿no? Ah, no, así no es la burocracia mexicana. Fuimos al MP a las 8 de la mañana, salimos a las 11. Ahí nos dijeron, tienen que ir a otro MP, que está a la salida por Querétaro, en Barrientos. Tienen que ir el martes, porque si no, se va a archivar su procedimiento. El martes llegan y ahí van a hablar con otro MP, le va a pedir otros detalles y pues ahí ven cómo. Vamos el martes, llegamos hasta Barrientos y nos dicen, no, pues no ha llegado su expediente. A lo mucho llega la próxima semana. Y la próxima semana van a venir, los voy a pasar a la mesa, van a hablar con el MP y ese MP les va a dar cita para que regresen.
Mira.
Y luego de todo eso nos dice, ah, y si necesitan copias del expediente, tienen que pagar en tesorería. Y nosotros, sí, claro. ¿Y dónde está tesorería? Ah, no, pues tienen que agarrar el coche e ir al centro de Tlalnepantla a pagar y luego regresar para que les hagamos las copias. Y le dijimos, ¿nos podría decir más o menos cuántas copias para ir de una vez? Ah, no, porque necesitamos ver su expediente para llenar el oficio para saber cuántas copias necesitan.
La gente que dice que el estado es necesario te va a decir, es que qué tal que te clonan así, que te sacan dos teléfonos en una compañía de teléfono.
A ver, resuélvelo.
¿Y cómo se va a resolver si no hay estado?
Resuélvelo. Su mamá tiene la opción de castigar a Nextel y quizá cambiarse de compañía de servicio telefónico, ¿no? Porque dijo, no protegió bien mis datos. Dime qué carajos o qué te queda hacer con el gobierno. ¿Qué vas a hacer? Le vas a decir, a la siguiente ya no te voy a pagar impuestos porque me hiciste perder esa vez 10 horas, ¿no? Para un proceso. No debió de haber tomado tanto.
El mecanismo normal del mercado es, como hay varias alternativas, no es iniciar una agresión contra la parte con la que estás trabajando, sino sencillamente dejar de colaborar, que sería lo que daría una compañía de teléfono. Normalmente sería, lo hacen mal.
Pero Nextel agredió a la mamá de Jesús.
Sí, pero no estoy hablando del caso de Nextel, solo en general, el mecanismo de mercado contra el mecanismo gubernamental. En el peor de los casos, aunque no pudiera obtener la restitución del daño, podría desasociarse de la empresa, y si eso sucede con suficiente frecuencia, la empresa le va mal. Y una vez, o lo arregla cuando para
nuestros,
el futuro.
Cuando nuestros millones de escuchas se estén dando cuenta de que Nextel es ahí el peligro de que no manejen su información bien, quizá
cambian a
¿A qué isla nos vamos a dar con el ¿A qué isla nos vamos a ir con el dinero que nos está pagando Telcel y Usacel para
A mí Usacel.
Okay.
O sea, por ejemplo, no, un detalle. Mi mamá no se puede cambiar en Nextel porque es la única compañía que maneja radio.
Bueno. Ahí es preferencias adaptativas. Y Sprint. Eso creo que no es tan un Movistar no tiene radio.
Bueno, tiene
Usacel tiene radio.
Sí. Okay. ¿Cómo?
Necesita el servicio y no hay otro competidor. Vamos
pero
eso es no necesita. Al estado del
¿quieren entrar
no sabe,
a eso?
No sabe usar este WhatsApp.
Recuerdan que recuerdan que hace cierto tiempo estuvieron multando a Nextel porque estaba dando servicio de mensajes cortos. De el estado, bueno, la Comisión Federal de Telecomunicaciones lo estaba multando.
¿De qué año hablas?
Solo hace como 2-3 años. Empezó a dar servicio de mensajes cortos y la Comisión Federal de Telecomunicaciones, supuestamente la banda que tenía Nextel no era para pasar mensajes cortos, aunque se podía. Entonces, bueno, ya sabemos que hay un mercado restringido donde podrían utilizar o parcelar o apropiarse de una nueva banda, pero no, porque tienes que ir a pedírselo al Estado. Siempre es el Estado. Ese es el tema recurrente de este podcast.
Sí, no puede ser cuál sería. Si no hubiera estado, ¿contra quién peleamos?
Contra...
Si bueno, no hubiera estado seríamos felices, no tendríamos que estar peleando.
Estaríamos nadie. Hablando de cualquier otra cosa, estamos hablando de peces, de agricultura. Seríamos unos chairos al micrófono.
No creo que la vida sea tan dulce.
Ok. Entonces, bueno, déjame terminar si quieres un minuto esta idea, que es, tú puedes desasociarte de una empresa de telecomunicaciones porque hay otra. Y si mucha gente lo hace, a una le va mal, a la otra le va bien. En el caso del Estado... Como el costo es básicamente bajo pena de muerte, irte o no irte del territorio, entonces no puedes desasociarte, no puedes elegir o usar otro MP, o utilizar otro tipo de arbitrio, o sencillamente dejarles de pagar, que es lo que hace uno. Uno no tiene que iniciar una agresión contra la empresa para que le pagues, sencillamente dices, a partir de hoy te dejo de pagar.
Yo sugeriría que la mamá de Cecil pusiera una bomba en las oficinas de Nextel.
No, yo digo que le mande una carta a François Hollande, porque es francesa, entonces...
Pues claro.
Que se hagan...
mierda y métete ese micrófono no, porque además por donde es pueda. Muy,
a mí me tocó vivir en Francia en este periodo que
¿En el Sarkozy? Sí?
No, en el... O sea...
Era un chairo que quemaba autos en Francia.
En el periodo que Florence estaba aquí y había documentales en la tele que duraban horas y la opinión pública la podías ver en muchos reportajes. De verdad era una imagen de México... país de salvajes, ¿no? Y luego veías las personas que defendían a México y decían, no, así como el salvaje...
El
buen salvaje, el buen salvaje.
No, es que son mexicanos y es un gobierno pues socialismo y están empezando y claro que van a tener errores, pero hay que dejarlo, ¿no? Entonces decías, esa es la imagen, tanto de los pro como de los contra, ¿no? De
bueno, por eso Francia se
hunde. Y son franceses, no, pero es que imagínate si hasta los franceses te pueden caricaturizar de cierta manera, ¿no? Ya tu sistema judicial tiene muchos problemas.
Sí,
¿verdad?
Sí, hasta la basura te puede caricaturizar.
Te hace burla. Ya estás,
es porque estás muy mal.
Aunque, Freedom Fries, señores.
Aunque los franceses, cabe reconocer, como minarquista al habla, tienen un sistema de justicia constitucional diferente al mexicano, porque además de tener una Suprema Corte de Justicia, por así decirlo, tiene una Suprema Corte de Justicia en casación. Entonces, todas estas cosas que son procedimentales, que ya sé que el fondo también es forma, sin decir que no es cierto eso, estas son cuestiones procedimentales. Y eso lo podrían estar viendo abogados y ministros especializados en eso, no en materia fiscal, no en materia como en la Suprema Corte, ¿no? Que están así, depende del partido político y depende de la votación que hayan tenido, los que entran y los que no. Si tienes un mecanismo que nada más ve ese tipo de cosas, ¿no? Quizá tu justicia procedimental se mejore, ¿no? De verdad, y no nada más como la gente dice ahora, ¿no? De no, es que ya resolvieron a favor de esto. Es una nueva etapa en derechos humanos y en respeto a las garantías procedimentales. Esto es más que una decisión de un cuerpo del Estado que toma esta clase de decisiones y que no va a mejorar la calidad del que día a día sufre violación a sus garantías procedimentales.
Bien, vamos a una pausa y regresamos. Aquile, sobre quien. Aquile. Aquile, bien mal. Aquile. You know we kill ya. Aquile. Aquile. Aquile, sobre quien. My flow so sick on the track. I kill it. MJ like I'm ducking on the track. I kill it. And when it comes down to the show, and if you didn't know, then you better believe it, cause I'm at least AJ's beat on the track. Being my set ain't in the house. Saudi King, baby. We kill it. I don't spit bullets, but you know I always kill it. So with the king, I'm the boss, better believe it. And if it's been done, then you know I did it with the spirit that I spit it, so you know I kill it. Miracle is so I always on target. Movie star, I am so well caught. See my flow black market, cause I'm black, get it? Can't sell it, and I kill it on the beat. Kill it with my rhyme, and I kill it with my feet. And I'm so bad, I even kill it in my sleep. And I'm so first class. Take on me, G, I'm like a marathon running through your mind. Mother's a crime, she sell my rhyme. My flow so kills with every line. And I'm setting on the clock like it's my time. Could I be been talking? No credit, so the camera was flashing. Ready, set, action. My flow on the track like a chemical reaction. Ain't no question, I'm the man. I'm too above, understand. And I flow so bad, it's contraband. And I spit NASCAR so in the ass. So with the king in the house, I kill it. Yo, people was popping. No hate, just rocking. I got you dancing. Who's that fine boy on the track? I kill it. Oh gosh, you say so. Don't hate being fancy. It's the party anthem. My flow so sick on the track, I kill it. MJ like I'm ducking on the track, I kill it. And when it comes down to the show, and if you didn't know, then you better believe it, cause I at least 8 days beat on the track. Me and my set ain't in the house. Saudi King, baby. Kill it. I'm a beast, I'm a monster. Legend, I'm a rockstar. Smoke thunder. No wonder, cause I see lightning when I spit it. Guess that's why I kill it. My flow so sharp, I spit it, I decapitate. I'm on my way to the top, I'm about to elevate. I don't need to rap for you to feel it. I could just go ha, flow so angelic, so I'm spitting out wings. And I'm so triple that spit, dance, and sing. If you didn't believe, just hear me sing. And in the studio I drop bombs. The bit so cool like Tom Tom. And it's my pop, what's fault, I'm handsome. Got so much game, PlayStation. Ha! I kill it.
party with 18 figures on the track. Ho, see my
bien, estamos de regreso con el episodio 18 del podcast de Libertarios.info.
¡Chaco!
Recordamos las formas para contactarnos y para escuchar el podcast y para todo. En web www.libertarios.info.
En Twitter, @MLMéxico.
En www.facebook.com/Movimiento Libertario de México.
Y todos los domingos transmitiendo por www.libertarios.info/en vivo a las 10 p.m. hora del centro de México.
Para competir con la hora nacional, que es el programa.
Su mejor alternativa a la hora nacional.
Del Estado, exacto.
¿Y ya no olviden, podemos ya no usar alternativa en el eslogan?
Que sí. No. Si tienen alguna pregunta, pueden enviarla a info@libertarios.info.
Así, con esa tranquilidad que dice Ángel, regresamos. Hay algo importante. Nosotros siempre siempre revisamos y vemos la retroalimentación que nos dan, aunque de repente no les contestemos o algo así. Siempre estamos al pendiente. Y nos llegó una pregunta.
Proteger y servir.
Muy interesante a mi parecer, perdón.
No, nada, sí.
Muy interesante a mi parecer. Llegaron dos preguntas y los temas, de hecho, le he contestado a algunas personas por Twitter. Que estén al pendiente porque vamos a argumentar ese tipo de cosas. Nos preguntaron acerca del uso de suelo y básicamente esta persona no consideraba ninguna alternativa a que el uso de suelo era una regla que tenía que existir.
Es una argumentación, perdón, que
¿quieren que lea el tweet?
Sí, por favor. He oído repetida en varios arquitectos amigos míos.
Sí, bueno, es porque el urbanismo moderno habla bastante de que el Estado debe proteger los usos de suelo. Nos dice @NailDummy, el uso de suelo no puede estar sujeto al libre albedrío. Esta es una premisa básica del urbanismo. En este tema hay reglas.
Me decía a mí una amiga, ese es @Clau-Gaona, también me hablaba sobre el uso de suelo, en algún momento que lo critiqué, y me decía ella que habían las únicas dos leyes que importaban en el mundo eran las leyes de uso de suelo y los reglamentos de tránsito. Ella es arquitecto.
Y entonces, básicamente te está diciendo que las dos únicas leyes que existen, que importan en el mundo, son las dos leyes que son cash cows del gobierno, que de ahí sacan todo el dinero posible. No sé, ¿quieren hablar de eso? Nos pasamos a la siguiente pregunta y lo tocamos otro día.
Sí.
Otro día podemos...
Es que es un tema muy complejo.
Sí, eso, ¿no? El tema de la ciudad para un libertario.
No merece la pena.
El siguiente tweet que nos enviaron fue, nos preguntaron, ahí lo tienes ahí.
Sí.
¿Arroba quién?
Permítame. Usted, señor. Un momentito. Oh, Dios mío, he perdido esto.
Ya.
Me gustaría que en el próximo @NetworksMX, Omar Alejandro, dice, me gustaría que en el próximo podcast hablaran un poco acerca del lado social de los libertarios, si existe o no.
¿Qué es el lado social?
Yo le pregunté
que lo aclarara.
Yo también le dije.
Pero no lo ha aclarado, entonces vamos a tener que adivinar un poquito qué intención tenía.
Sí envió una aclaración. Sí. Librar el debate entre los que defienden las políticas sociales destinadas a los pobres desde el punto de vista
había dicho algo de eso.
El lado social. Entonces, ¿puedes repetir lo que dijo él?
Es... ¿Lo que dijo él o lo que quiso decir?
Lo que dijo él, lo que dijo él.
O sea, por un lado hablar del lado social y el otro, ¿qué decir ante el debate de los que defienden las políticas sociales destinadas a los pobres? La redistribución. ¿Qué opinamos de que el Estado redistribuya y a eso está ligado con la idea de que eso es responsabilidad social?
Estamos totalmente en contra de la redistribución.
Sí, o sea, les leo nuevamente.
Vamos por
si a eso se refiere, no hay lado social.
El tuit dice... ¿Cómo liberar el debate entre los que defienden las políticas sociales destinadas a los pobres?
Por eso yo no estoy en el podcast.
Desde el punto de vista.
¿Sabe cuál es nuestra postura? Y dice cómo, o sea, creo que su pregunta es qué responder ante esto.
Mira, ¿no? Yo quiero decir, a mí lo primero que me gustaría aclarar es, o sea, yo no estoy en contra de esas acciones, de las acciones positivas que se le puedan dar a una familia, yo lo llamo caridad. Hay izquierdistas que no les gusta porque les parece ofensivo que sea caridad, pero si alguien te da algo que no te ganaste para ayudarte, eso se llama caridad.
Él pregunta en el por caso, política social.
Sí.
Está relacionado.
Entonces, para empezar, porque o sea, a diferencia de algunos randianos, yo no creo que sea moralmente imperativo, moralmente correcto negarle la ayuda a los que no se la pueden dar. Sin embargo, creo que la mayor parte de la gente no entiende el hecho básico que el Estado no tiene ingresos, el Estado no tiene dinero lícito, el Estado no tiene recursos para repartir. Obama gave me a phone. Hay por ahí un video de una mujer argumentando.
La ley no se autoprovee, diría Bastiat.
La ley no se autoprovee.
Entonces, lo primero es entender eso. O sea, cualquier caridad estatal no viene del Estado porque el Estado no tiene ingresos. El Estado solamente tiene lo que le puede quitar por la fuerza de la población. O las actividades que pueda negar. Porque no falta que dice, pero Pemex hoy es de los mexicanos. No, es una actividad que el gobierno monopolizó y no deja que nadie más, ni mexicano, lo haga.
Hoy.
Entonces, el primer principio que me gustaría a mí aclarar sería, bueno, el gobierno no tiene dinero, por lo tanto, cualquier regalo, dádiva, incentivo, todo eso lo hace con dinero robado. Eso es lo primero. Entonces, para quitar de enfrente, es que el Estado es bueno y me da. El Estado no es bueno y te da, el Estado es malo y te da.
En la fanpage compartíamos una foto de alguien que pedía salud pública para perritos, ¿no? Entonces poníamos algunos comentarios, pedíamos la opinión de las personas y desde España nos mandaron una caricatura que mostraba esto, ¿no? Decía socialismo arriba, con una serie de personas con pancartas, con buenas intenciones, con programas de diversa índole, y dice abajo...
Como hambre cero.
O sea, la caridad no puede estar... también Bastiat dice que la ley es fuerza, ¿no? Y entonces la caridad no puede estar basada en la fuerza, porque eso es coerción y eso es violencia, ¿no? Y la caridad se supone que es otra cosa, que es una acción, una asociación voluntaria y una... un ejercicio de libre albedrío, ¿no? Por así decir.
Siempre terminamos los libertarios proponiendo, dejando en claro o tratando de convencer de que en una sociedad libre la caridad privada o la iniciativa privada, porque es una, o sea, eso forma parte del mercado, el regalar forma parte del mercado.
Es.
La caridad privada, la iniciativa privada va a encargarse de esas pocas personas, porque es importante entender que sin Estado o con un Estado que no... lastime tanto a la población, va a haber mucha menos gente en esa situación.
Pero también hay que enfatizar que siempre va, o sea, mientras el hombre sea libre de tomar decisiones, ¿no? Y en las sociedades las decisiones que los hombres tengan repercutan en su vida, ¿no? Va a haber gente con una distribución de ingresos diferente, y eso no...
Hay una cita que se repite mucho, que es que los libertarios o los liberales, o como lo quieran llamar, no estamos en contra de la desigualdad, estamos en contra de la pobreza. Es bien distinto. O sea, si alguien está en contra de la desigualdad, va a criticar por igual al rico, que tiene mucho más que los demás, aunque los demás no se estén muriendo de hambre.
Es algo interesante. En algún coloquio de Liberty Fund, me acuerdo que María Blanco estaba hablando y interrogando a algunos colegas mexicanos, porque parecía de repente que los que malos, o sea, los malos, ¿no? Los vampiros de la película, ¿no? Eran los liberales, cuando pensadores clásicos, ¿no? Ya ni siquiera hablar de la Escuela de Salamanca o austriacos. Los pensadores clásicos lo que dicen es ¿por qué hay lugares más pobres en el mundo que otros, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hace falta para que la mayor parte de la población pueda involucrarse en dinámicas de progreso, de producción, de intercambio, ¿no? Y entonces así nace el liberalismo, ¿no? O sea, el libre mercado, la libre empresa, ¿no? Todo esto que es contrario a la regulación estatal y a los mecanismos de protección con los que vivimos hoy, esa era la respuesta principal y esa era la bandera que decía, nosotros vamos a poder combatir la pobreza mejor que nadie, ¿no?
Yo quiero ofrecerle a nuestro escucha al menos tres formas que a mí se me ocurren, complementenme si me quedo corto. Donde el Estado lastima a la pobreza y bueno, lastima a los pobres y aumenta la pobreza. Al menos hay tres, o sea, al menos está en el caso de México. Por un lado los impuestos, porque le quita el dinero antes de que cualquier persona pueda ayudar a alguien más. Nosotros sabemos que si nos quitan una cantidad de dinero, el uso que nos están quitando es el de hasta abajo. O sea, yo no voy a dejar de comer porque me quitaron 500 pesos de impuestos, pero ese último fin, que a lo mejor era ayudar a alguien más, ya que tenía yo todas mis necesidades bien cuidadas, ese uso me lo quitaron cuando me quitaron esa cantidad de dinero. En segundo lugar, el Estado interfiere mucho en tanto en la capacidad de la gente de crear sus propios negocios, porque tiene regulaciones, no pueden abrir su changarro, eso nunca fue cierto, ni con Fox, que hablaba de eso. Y en tercer lugar, el Estado ha tratado de mantener en México a la gente en el campo, cuando lo primero que tienen que hacer para salir de pobres es irse a un lugar más próspero. Eso es importante. Al menos considera se lo digo a la persona que nos mandó el tweet, esas tres maneras donde el Estado está aumentando o haciendo más propicia la pobreza. Entonces, bueno, estamos en esa postura.
Y lado social, también retomando quizá más general y no particularmente en políticas redistributivas, pues hay, yo creo que no hay una postura libertaria sobre la caridad como tal, ¿no? Al final creo que en una sociedad libertaria la postura es clara y la postura es pues cada individuo va a tener la caridad que considere adecuada o no, pero dentro del pensamiento libertario, por ejemplo, está la crítica de Walter Block a la caridad como tal, ¿no? O de Ayn Rand quizá, en el sentido de que es hipócrita, de que establece relaciones que niegan como el interés personal o que lo tratan de demonizar o una serie de cosas. Entonces la caridad también es un tema muy, pues filosóficamente hay debate, ¿no? Si a eso también se quiere referir con lado social, pero en una sociedad libertaria, pues yo creo que sí, el principio es bastante fácil de encontrar, ¿no?
Hay, es cierto que, por ejemplo, hay una influencia negativa de la caridad en la capacidad de la gente de ser autosuficiente. Si le estás dando y dando y dando y dando, tarde o temprano se acostumbra a que le des.
¿Qué es lo que critica Ayn Rand?
Y eso es muy cierto. Sin embargo, hay una gran diferencia entre una, y esto se ha visto en organizaciones que ayudan a las personas y a las familias. Cuando tus recursos son limitados y cuando estás en capacidad de monitorear tu caridad, cómo funciona, es muy distinto que yo sea un burócrata con recursos ilimitados, porque el presupuesto, por favor, o sea, les pueden aumentar el presupuesto. Con recursos ilimitados, regalando dinero, cuando yo no tengo ni siquiera capacidad de monitorear si se están chupando el dinero en mezcal.
Regresamos al tema de la elección. Regresamos al tema que mencionamos en la primera sección sobre la elección. A mí me van a llegar, me van a quitar impuestos. Imaginemos que conseguimos una reforma donde yo puedo decir en qué se van a gastar mis impuestos sin que no, y que yo digo, puedo controlar eso, y supongamos que aún así lo hacen y que se lo gastan realmente en eso. Si yo considero al año siguiente que lo hicieron mal, ¿qué me queda? ¿No? ¿Puedo dárselo a alguien más? No, aquí con la vía privada del lado social, pues te permite decir, a ver, te di tanto dinero, me dijiste que ibas a tener tantos resultados, lo hiciste bien, lo hiciste mal, ¿no? Y si no te gusta, puedes escoger otra causa, puedes escoger otra ONG que se dedique a temas de justicia penal, que se dedique a temas de medio ambiente, que se dedique a rescatar animales, ¿no? Que se dedique a erradicar la pobreza, a luchar contra el hambre, ¿no?
Lo cual me lleva a una prueba de fuego que es para el escucha. Pregúntense ustedes si tuvieran una cantidad grande de dinero y a lo mejor la heredaron, o sea, pensemos inclusive que no les importara mucho ese dinero. ¿A quién se lo darían? ¿A la Secretaría de Desarrollo Social o a la caridad privada de su elección? No creo que la gente esté haciendo donaciones.
Compraría un rascacielos que llegara hasta el cielo.
Para llenarlo de hobos.
De homeless.
Muy y además bien. También pensar en, bueno, ¿cuál es el lado social del Estado? Por ejemplo, de la izquierda mexicana. Esta jornada, no, como dicen, cruzada
contra el hambre. Contra el hambre. Chingar, pero aparte ya hubo cruzada contra el hambre.
Cruzados ahora, ¿no? O sea,
yo tengo memoria de Zedillo para acá y siempre hubo un esfuerzo grandísimo del Estado por eliminar el hambre, y los hambrientos de antes siguen hambrientos
tuit,
a hoy.
Un tuit de arroba Javier Aparicio, profesor del CIDE, decía, ¿no? La izquierda que se quejaba del lenguaje mesénico de la derecha conservadora, ¿no? Salen como los cruzados contra el hambre. O sea, no mames. ¡Síganlos!
Sí, lo que pasa es que la cruzada contra el hambre, hay que ir a los lugares donde hay hambre, llegar con un montón de gente con indulgencias del Vaticano, matarlos a todos empalarlos.
Usar los brochetas, sí, y dárselos de comer a los
En ese caso, sí, me parece apropiada la frase cruzada contra el hambre. Algo así. Creo que eso es probablemente lo que va a pasar.
Brochetas humanas.
Contra el hambre. Bien, esa ha sido la interacción que han tenido con nosotros, nuestros escuchas.
Gracias. entre otras críticas menos constructivas.
No, también, a ver, bueno, el última ya de digresión sobre el tema, porque también por el lado social se puede referir, por ejemplo, a instituciones, ¿no? Los libertarios no es que no hablemos de instituciones, que es algo que dice Bastiat también. Hoy estamos citando mucho a Bastiat. ¿Estás? No porque la ley, Pepe Torre empezó, que no porque...
Yo empecé.
Que no porque la ley no haga las cosas, se van a dejar de hacer, ¿no? Y entonces
la ley solo es para la fuerza.
Y las cosas, o sea, hay instituciones, ¿no? Orden espontáneo, hay instituciones sociales, por así decirlo, ¿no? Que no son centralizadas, ¿no? Que no son... Y en ese también hay debate en la teoría libertaria sobre cómo se alcanzan y cómo se... ¿cómo se dicen? Forced. O sea,
¿cómo se hacen valer?
¿Cómo se sostienen? Ajá, ¿cómo se hacen valer? Y se sostienen a largo plazo unos sistemas. No ibas a decir algo que querías no decir
te,
algo.
No te entendía bien por dónde ibas.
De decir, por ejemplo, no los valores sociales, por ejemplo, o conductas que se puedan incentivar o desincentivar, ¿no? Sin el Estado. O sea, pensando que no hay un Estado para hacer eso, ¿de qué manera la sociedad libertaria va, por ejemplo, resaltar valores? Y hay quienes dicen que debe haber un debate, hay quienes dicen que no debe haber un debate, se debe de respetar la individualidad de cada quien, hay quienes dicen que puede haber como una especie de mercado de costumbres.
Yo creo que hay una cosa interesante. Hay un tipo que se llama Thomas Sowell, que es negro y tiene varios libros sobre la cuestión negra.
Una aclaración. Ah, ya.
Sí, es que tiene varios libros sobre la cuestión negra y entre otras cosas habla mucho de
Obama.
A principios del siglo XX había personas que tenían escuelas que educaban a los muchachos negros y todo y había mucha discusión donde o sea, prácticamente había gente que se quejaba que les estaban quitando su negritud. O sea, no vaya a ser que les enseñes, oye, no hables con ese acento de gueto porque te va a ir mal en la vida. Y creo que detrás de todo esto hay mucha gente que le gustaría dar, desde el gobierno, darles recursos sin enseñarles. O sea, los quieren mantener de alguna manera, es muy insultante lo que plantean ellos, inclusive en sociedades indígenas y todo. No quieren modificar los usos.
Es un conservadurismo.
Sí, pero no quieren conservar, no quieren
una cambiar. Suerte de racismo.
No quieren cambiar los usos. Y las costumbres de la gente, cuando los usos y las costumbres de la gente son los que lo llevaron a esa situación paupérrima y miserable.
Estaba leyendo un artículo de José Antonio Aguilar Rivera de hace muchos años que criticaba la persuasión multicultural y decía exactamente, o sea, planteaba esa situación, ¿no? De decir, bueno, en realidad no es que el sistema mexicano de gobierno se haya impuesto y haya destrozado las comunidades, realmente pues cada quien vivía en su mundo, no se metía nadie con nadie. Y el resultado fue que unas estaban en un subdesarrollo pues brutal, ¿no? Pero no llegó a la conclusión de decir, bueno, quizá eso tiene algo que ver con evolución institucional, ¿no? O sea, no es darwinismo social, estamos hablando de instituciones que compiten entre instituciones y de ese lado social del libertarismo creo que también hay una perspectiva más fuerte de decir, bueno, pues habrá diferentes mecanismos para preservar, como el mercado, por ejemplo, ¿no? O sea, para mantener ciertas cosas que nos van siendo útiles como sociedad, que nos van pareciendo justas, y es mucho mejor esta flexibilidad y esta competencia a un control centralizado, ¿no? Y alguien que diga lo social va a ser el viernes social y el domingo de buenos días presidente y una organización de actividades y de instituciones alrededor del interés social, ¿no? O del lado social.
Okay. Yo quería aclarar, porque creo que no quedó claro ahorita con las caras que me hicieron sobre lo que estaba diciendo. Yo no estaba diciendo que los usos y costumbres de las poblaciones o las cuestiones milenares que siempre han hecho sean la causa de su pobreza y su miseria. Lo que quiero decir es que cuando el Estado hace caridad, normalmente no atiende las causas, atiende las... Les da dinero, los alimenta. Y si la razón por la cual no se habían estado alimentando era de sus costumbres, y no me refiero a culturales, me refiero en general, entonces no atiende ese problema de fondo. Ese es el problema que yo veo. Si a lo mejor, me voy a referir a él. Me refería al libro de White, ¿cómo es?
YMCA.
No. Es Black Rednecks, White Liberals se llama el libro. Y se trata, y se trata de justamente eso, de la institución gubernamental tratando de conservar las malas costumbres de ciertos grupos sociales, porque como si fuera una especie de especie en peligro de extinción, algo así, que hay que subsidiar para que no deje de ser así. Y eso a lo mejor a algunos les suena medio facho, pero voy a tratar de explicar por qué no. En el caso se refería a unas costumbres del sur, y yo la he visto del país donde vengo, de Venezuela. Gente muy belicosa, gente que por cualquier cosa me quitaste la pajita del hombro y se cae a madrazos, y se caen a tiros, y se caen a balazos entre pueblos, y se
qué bueno que Chile no es así.
Y se roban a las mujeres. Eso pasa aquí en México.
Típico.
Van y se roban a las... O sea, a ver, eso yo creo que pretender que eso se detenga porque es una mala influencia para ellos y que sufran las consecuencias de sus actos, y que si se les ayuda sea bajo el entendido que van a dejar de hacer esas conductas que los tienen en el hoyo, a mí no me parece que sea fascista. A mí me parece que es sencillamente trasladándoles la propia responsabilidad de que los esquemas que están acostumbrados a hacer no funcionan y los van a mantener.
¿El anarquista pobres. Dónde quedó?
Sí. ¿Quién haría eso? O sea,
No, el Estado no. Por supuesto que el Estado no. El Estado cuando lo hace, es el problema. El Estado cuando hace
Es que mira, te voy a decir, lo que estás diciendo se oye fascista, porque estamos bajo el entendido que lo está haciendo el Estado.
Sí. No, yo estoy diciendo, ¿cuál es el problema?
De hecho, por eso lo enmarqué.
A ver, ahí va. Creo. Ah, ok, ya entendí. Ya entendí cómo me escuchaba. Sí, Kyle. Sí, era eugenesia. Y además esa raza inferior, me van a citar fuera de contexto seguro. Entonces.
Yo lo haré.
Va de nuevo. Como el Estado no tiene la capacidad y tiene exceso de presupuesto como para preocuparse a atender las causas de los problemas, el Estado solamente puede repartir carretadas de dinero y tarjetas de ayuda y
otras maravillas,
ese tipo de cosas. Y además, como el Estado tiene un fetiche de no meterse, cualquier chairo le va a decir, sí, pero es que ustedes están eliminando la identidad autóctona de ese pueblo, entonces el Estado no se atreve a atender las causas. Cuando un privado podría ir a decir, a ver, muchachos, muchachas, pequeñinas, si se siguen preñando a los 15 años, a los 14 años, a los 13 años, nunca van a dejar de ser pobres. Pero si el Estado lo dice, es políticamente sumamente incorrecto.
El mismo EZLN ha hecho cosas así. Yo el otro día escuchaba con mucha curiosidad en la radio que Marcos hablaba acerca de, bueno, la diferencia entre los pueblos que estaban con él y los pueblos que estaban con el gobierno. Que mientras el gobierno recibían solamente dádivas, con ellos ya estaban como en trabajos de emprender negocios.
Si esto me va a hacer así, estar a de acuerdo eso, con Marcos, entonces
eso me pareció bastante libertario y estuvo muy bien.
Hay elementos anarcocomunistas en el EZLN. Entonces,
lo sé, o sea, pero no me pareció mal
yo lo digo como bueno.
Pero regresando a la discusión de, bueno, desde la iniciativa privada, qué se puede hacer y qué costumbres y qué no. ¿No también es medio neoclásico el intentar decir, no, es que yo sé que estas costumbres, o sea, sí, ¿dónde quedó
pues, pero si el dinero lo tengo yo y se los estoy dando?
Sí, sí, por eso. No, claro. O sea, no, nadie está cuestionando la legitimidad, simplemente hablando en términos de, bueno, ¿qué podría ser más productivo o qué podría dar mejores resultados? ¿Tú sí te aventarías a decir, sí, que estas personas crean... le doy a esta organización que cree conocer el modelo de usos y costumbres propio de la del libre comercio y de las sociedades capitalistas, ¿no? Y que va a haber como...
Probablemente si se trata de enseñarlos a producir,
hacerlos protestantes.
Es justo el ejemplo que iba. Por ejemplo, yo jamás le daría dinero a una institución que alimenta niños de la calle y tal, como ministerios de amor. Porque sé que además de todo estoy ayudando a que los incluyan dentro de su religión. Y yo no sé qué porcentaje.
Y que los padrecitos tengan que tocar.
¿Le darías a la UP dinero?
Pensé en la Ibero y que están super chairos, pero no le daría dinero a esas instituciones. Sí le daría dinero.
Correcta.
Perdón.
Que tu iglesia que sea
correcta. Bueno, es que este es parte del punto de que la caridad privada compite entre sí. en torno a sus valores y a sus resultados, las dos cosas. O sea, yo
prefiero... Me parece que estás estableciendo una caridad libertaria por default. No, también hay el privado que no le interesa hacer que cambien sus usos y costumbres y que los quiere mantener por como supuesto. Estén y que se balaceen y se madreen por lo que quieran y aún así les voy a dar dinero. Y eso puede existir también dentro de una sociedad libertaria.
Sí,
pero estás prácticamente diciendo que no, que eso no, porque... Y no, claro que puede existir.
No, solamente... Mira,
o sea que no es útil, okay, no es útil.
Si es voluntario,
cada quien puede hacer lo que se le antoje. Sí,
George Soros financiaba a Evo Morales.
Eso lo estás dejando como si no fuera un hecho.
Ahí estoy metiendo a lo mejor mi preferencia personal a quién le pagaría o a quién no le pagaría yo. Pero sí, mientras no haya coerción del Estado o coerción en general, para mí me parece un ejercicio moral. El regalar el dinero mío de mis negocios, buenos o malos. Para hacer asistencia social me parece perfectamente válido, pues. A lo mejor se metieron ahí mis propias preferencias, pero en general ese era mi punto.
Si usted desea hacer donaciones al Movimiento Libertario de México,
no cuidamos ni niños ni perros.
Escríbanos a info@libertarios.info. Luchamos por la libertad ni la justicia, ¿no? Que no hay derecho a eso.
Pepe Torra tiene razón. Existe esa filantropía estúpida como la de George Soros a los movimientos de Evo Morales. Pero bueno, ese es un tema muy aparte.
¿Nos podemos echar una conclusión general?
Mi punto, perdón, es que no puedes condenar a la caridad estúpida si es privada y es voluntaria. Y es prácticamente lo que estás haciendo. ¿Nos estás diciendo que esa no sirve y no hay que hacerla? Bueno, si a alguien se le antoja ir y regalar su dinero y que las indias estén embarazadas...
Él como ser moral puede hacer una crítica de esa...
No, puedes generar un juicio de valor, pero estás poniendo como la verdad... Algo que puede que sea lo mejor, pero no es lo único.
Ok, les voy a decir lo siguiente, o a lo mejor voy a corregir mi postura. No sé bien cómo haya pasado lo anterior. El punto es que la caridad estúpida es válida. Ok, sí es válida. La caridad del Estado siempre es estúpida. Eso es lo que estoy tratando de decir.
De acuerdo.
Es solo eso. Sí. Y lamentablemente, apoyar esa caridad para mí no es voluntario, porque a mí me están obligando a apoyar caridad estúpida. Me encantaría apoyar caridad estúpida si yo quisiera.
Aunque no fuera caridad estúpida, aunque fuera caridad genial, te están obligando.
Sí, sí, claro.
Así el Estado de verdad se gastara en lo que dice que se va a gastar y se lo gastara bien, te están forzando. Y así no cuenta, así no vale, ¿no? Hasta Ayn Rand puede ver eso.
¿Hasta Ayn Rand? Ay, ay, ay.
No estamos en contra de la organización, estamos en contra de la organización forzada. Otra de Bastián.
Aplausos para Bastián.
Aplausos. Ahorita va a haber aplausos sintéticos para Bastián. Bien. Quedó clara mi postura, ya me despintaron el bigotito de cepillo de dientes.
No necesariamente, ya el público juzgará. Si usted cree que Hugo González es un fascista,
se despide Hugo Pinochet
de
ustedes.
Se lo puede decir en @Ugón con Z al final.
Yo soy libertario de izquierda.
Ah, sí, yo también quiero decir eso. Todos esperantes de que se vaya. Todos esos idiotas que me han estado molestando con que soy left libertarian. Pues si la defensa de la libertad requiere que sea left libertarian, radical, demagogo, lo que sea.
¿What?
Lo
sé.
Bravo.
Voy a ser tan left libertarian, radical, demagogo y lo que sea.
Yo estoy en contra del título left libertarian. Según yo, esos son los
comunistas
y nada más.
Ok, pues bien. Entonces, esperemos que esto haya dado...
Hace un podcast muy raro.
Muy raro. Esperemos que esto haya dado alguna carnita para que nos puedan, por favor, arrobar. En @MLMéxico.
Las opiniones de Hugo González no son las opiniones del movimiento y no son las opiniones del libertarismo.
Ármense.
Eres un facho.
El gobierno.
No hay que darle micrófono a Torra.
¿El lado social qué? No, no es cierto.
@MLMéxico para que nos mande sus comentarios en web.
www.libertarios.info.
Facebook.
www.facebook.com/movimientolibertariodemexico.com
.com/movimientolibertariodemexico Twitter.
Muy bien, y en teléfono no nos pueden hablar.
044-55-41-57-21.
Hay un programa llamado Mombo.
Próximamente esperamos. Esto es una pseudo exclusiva. Puede recibir sus llamadas, pero bueno, todavía le cuelga.
En vivo.
Entonces, www.libertarios.info en vivo todos los domingos a las 10 de la noche como la mejor competencia. A la hora nacional, www.libertarios.info/podcast para escuchar todos los episodios desde el 1 hasta el 17. Nos vemos en una semana otra vez.
Adiós.